105 países. Pero lo más impresionante de todo es que dice que no piensa parar hasta recorrer el mundo entero. Estuvo en algunos lugares muy exóticos como Vanuatu, una isla volcánica en el Pacífico. En otros lugares más tradicionales, fue cocinero, recolectó frutas, limpió piletas. Y la verdad es que siempre nos gustan estas historias de personas que dejan, por un tiempo al menos, al lado la rutina y la vida cotidiana para entregarse a la pasión por el viaje. Se llama Ramiro, Ramiro Cristófaro, y está del otro lado de la línea. Ramiro, aquí en Metro Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo por ahí?
Bienvenido, Rami. Gracias por hablar con nosotros. ¿Estás acá en Buenos Aires o en otro lado?
Sí, llegué a Buenos Aires hace un mes y medio más o menos, así que sí, de vuelta en casa.
Ajá, ¿y de dónde venías esta vez?
Y mira, vengo a hacer una campaña que fueron 100 días por 30 países de América, desde Argentina a Canadá. Así que salí por Iguazú y empecé a subir de a poco, Paraguay, y después ahí hacer un poco lo que son las islas del Caribe, las más chicas, lo que es Dominica, Martinica, San Vicente, bueno, todas las que capaz no conocemos mucho. Porque ahí combiné dos rutas de crucero, que sé que si las combinás, viste, haces como casi todas las islas chiquitas. Entonces no quería dejar ninguna colgada ahí en el medio, y después dije, bueno, voy a volver nunca más, sino. Y después subimos a Canadá y empecé a bajar todo por Centroamérica, y todo lo que sería de Belice hasta Panamá, lo que son las Guyanas, Trinidad y Tobago, sí. Toda esa parte más loca. Y volví hace poquito, hace un mes más.
Che, Rami, ¿y cómo haces para financiarte esto? Tanto viaje por tantos países.
Mira, esto es una pregunta ahora mismo. Siempre que arranco estos viajes largos, pues, la realidad es que no es que viajo cada un mes o dos meses. Son viajes que planeo bastante y después digo, bueno, me voy 6 meses, me voy un año y medio. Y siempre yo me voy con lo justo, la realidad, porque no es que trabajo hace muchísimo acá, así que me voy con el pasaje y plata para mantenerme los primeros días y trabajar. Entonces siempre voy a Estados Unidos, cuando fui a Estados Unidos, que arranqué con Work and Travel, viste, trabajando doble turno, de filetero a la mañana, de mozo a la noche, lo que podía, viste. Entonces, estos lados donde vos ganás en dólares, vas ahorrando y decís, che, estoy ahorrando bastante. Entonces, si te empezás a trabajar más tiempo, entonces 60 horas por semana, no pedís.
O sea, vos te vas bancando el viaje durante el viaje mismo.
Claro, siempre arranco trabajando porque me voy con lo justo siempre. Y después ahí empiezo a ahorrar, y con lo que voy ganando ya voy diciendo, bueno, creo que llego hasta acá, creo. A veces las cuentas fallan, no tenés que más o menos... Se va haciendo como se puede, ¿no?
Claro.
Más o menos te vas dando un panorama y así nos mantenemos, pero bueno.
Aunque sea para volver en algún momento, ¿no?
Sí. Pero bueno, ahora justo este viaje volví pelado.
Medio seco.
¿Y cuánto fue lo máximo que te quedaste en algún lugar? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, en Australia, por ejemplo, estuve trabajando, hice 2 temporadas de 6 meses, o sea, estuve un año, digamos. Y después, depende de cada país. En India, por ejemplo, estuve 3 semanas, en los que estuve más tiempo que ganó, bueno,
claro, sí.
Veces. Después hay países que no sé, o principados, o en China, por ejemplo, para no pagar la visa de turista, agarramos una visa de tránsito de 3 días, bueno, más o menos te la vas ingeniando, digamos, con un presupuesto de mochilero, ¿viste?
Claro, y vas 3 días y seguís.
Claro, y bueno, entonces más o menos qué ruta te sirve, en algunos haces un stopover con la aerolínea, entonces bajás en tal lado y no pagás, ¿viste? Más o menos cuando vas investigando un poquito te... O ves donde hace escala y dices, bueno, si me quedo 4 días acá, conozco un poco y el pasaje me sale más o menos lo mismo. Y más o menos, viste, si investigás algo conseguís a veces.
Claro. Che, estamos hablando con Ramiro Cristófaro. Él tiene el objetivo de conocer todos los países del mundo. Lleva 105, que es más o menos la mitad, claro. Pero tiene solo 26 años.
Muy pequeño.
Date cuenta. Che, Rama, dos cosas sobre tu vida quiero preguntarte. La primera, ¿es cierto que de chico eras medio obsesivo compulsivo y anotabas todo en un cuaderno?
Sí, fuerte.
Hola. ¿Conocés el caso de un pibe que dibujaba en un cuaderno toda la ropa que se ponía día por día?
No, la verdad, pero bueno, era algo parecido.
Hola.
Te digo que lo conoces,
Rami. Por lo menos alguna vez por radio lo escuchaste.
Eso me lié de café.
Hola, Rama.
Más o menos lo mismo.
¿Qué?
Estando los escaloncitos de las iglesias.
No te puedo creer. ¿Anotabas eso en un cuaderno, tipo los escalones que subía cuando ibas a una iglesia?
Cantidad de escalones.
Sacré-Cœur, 350 escalones, a 15 minutos, todo. Parecía que tenía un problema. Después lo vas leyendo y te cagas de risa, ¿viste? No lo podés creer.
Tenés que sacar un libro, Rami, porque eso es data que te digo, que a veces decís, che, ¿subo a Sacré-Cœur o serán muchos escalones? Bueno, ahí lo tenés.
A la vista. Claro. Sí, así que de vez en cuando agarro esos libritos y nada, te morís.
Qué bueno.
Datos para el viajero. Che, y lo segundo de tu vida personal que quiero preguntarte, ¿qué dice el tatuaje ese que tenés, el que habla de una frase que celebra un poco la existencia?
Sí. La frase es Live a Life You Will Remember, que es de una canción de Avicii que dice, como que a la otra vida no te llevas nada material, pero tus recuerdos, o sea, viví la vida. Entonces es como bastante inspiracional, ¿viste? Decir, bueno, al fin y al cabo tiene mucho de razón, así que vamos a disfrutarla mientras que podamos, después no sabes qué va a pasar mañana, así que dentro de todo aprovechemos el hoy al máximo.
¿Y te lo tatuaste después de la muerte de Avicii o antes?
Antes.
Ah, bueno, claro, porque es fuerte entonces, ¿no?
Sí, fue justo antes de arrancar el viaje más largo, que dije, bueno, vamos, como motivación. Capaz mañana me arrepiento, pero aunque sea, sé que algún día lo pensé.
Claro.
Y hablando de eso, de los viajes, Rama, ¿cuál es el lugar más insólito para vos en el que estuviste? De los 105 países.
Pues de insólito, mira, muchas cosas. Por ejemplo, hay algo que a veces no cuento demasiado, que fue, por ejemplo, en Taiwán, que es como una isla enfrente de la costa de China, hicimos un ritual de la serpiente, que era un ritual con, tenía como 7 shots y un vaso de sangre, después tenías una pastilla, que nunca entendimos qué era, la verdad, y una sopa con un pedazo de serpiente. Entonces, la idea es que vos tenés que tomar medio vaso de la sangre y después tirar un shot. Medio vaso, le tirás el otro shot. Dentro de estos shots hay algunos que son veneno, de serpiente, cosas que te dicen, no, esto va a servir al corazón. No estás en Taiwán y tampoco podés preguntar mucho porque no entendés nada. Fue un ritual totalmente desagradable, pero bueno, estás ahí, lo tenés que hacer, ¿viste? Es imposible.
¿La sangre era de serpiente?
Sí. Sangre era el vaso más grande, pero un vasito importante, digamos.
¡Ah, qué fuerte eso!
Sí, muy fuerte. Y más, vos decís, bueno, cuando probás algo nuevo, decís, ¿qué será? ¿Estará bueno, más o menos? Y te fue totalmente horrendo, o sea, imposible. Pero bueno, lo tenés que estar ahí, lo tenés que hacer sí o sí, ¿viste? Pero muy loco.
Claro. ¿Y esto lo vas haciendo solo, Rami, o tenés amigos o alguien que se vaya sumando al recorrido?
Mira, hice de todo, o sea, hice mucho solo, después si hay alguien que justo dice, che, estoy para ir a trabajar a Australia, cuando nos fuimos, éramos 4 que fuimos a viajar, y después de repente yo había ido al sudeste asiático, ellos no habían ido, entonces nos separamos un poco. Siempre más o menos cada uno hace lo que quiere, si podemos hacer juntos, mejor, pero después si alguno está muy manija y dice, no, yo quiero ir a India, bueno, yo quiero ir a Japón, bueno, listo, nos separamos, está todo más que bien.
¿Entendés? ¿Eso con amigos?
Sí, siempre con amigos, después viajé un poquito con la familia, después viajé un poco solo, lo que vaya saliendo, digamos.
Qué bárbaro. ¿Y es cierto que cruzaste caminando por un volcán activo, Rama?
Sí, eso es increíble. Fue una islita del Pacífico Sur, digamos, entre lo que sería Nueva Zelanda y Australia. Es un país que se llama Vanuatu. Es muy loco porque se sabe muy poco. La gente no habla mucho de eso. Entonces, vos cuando vas no sabes si es verdad lo que viste en las fotos, si está agrandado, nadie te responde. Entonces, bueno, me mandé igual. Y es una isla que vos caminás, es uno de los volcanes activos más accesibles del mundo. O sea, vos caminás por arriba del cráter volcánico mientras que erupciona. Y erupciona cada, como te diga, 8 minutos, o sea, todo el tiempo, no es que justo el día que fui no erupcionó. Y vos, entonces, durante el día es más o menos normal, pero después cuando cae la noche, o sea, vos caminás por el cráter, la tierra tiembla, pero fuerte, las explosiones son tremendas porque vos estás a metros, la lava te pasa en altura, o sea, vos ves los cachos de lava que pasan por arriba tuyo, pero que van para el otro lado, no sé si lo calculan por el viento o cómo, y te dicen, bueno, vos podés caminar por acá y por acá no, pero es increíble totalmente, estás con el barbijo porque después de repente no puedes ver nada por las cenizas, entonces es como medio extremo, pero es increíble, no me lo olvido nunca más.
¡Qué locura! Y es cierto también que tuvo un costado solidario alguna parte de tu viaje, por lo menos porque ayudaste a los chicos ahí víctimas del terremoto, de las catástrofes naturales en Haití.
Sí, eso fue ahora en el último viaje, justo que estaba con un amigo y la hermana estuvo como un mes ahí, como es profesora y estuvo ahí con los chicos en Haití, en la capital. Así que nos dijo, che, si pueden y van a hacer todos los países, pasen acá y den una mano acá. Sí, obvio, a full, nos encanta meter un poquito de eso en el viaje, si podemos. Así que estuvimos ahí en lo que sería como un orfanato. Los chicos, increíbles, o sea, todo el mundo decía, no, Haití, todos los de República Dominicana, que es una isla compartida entre República Dominicana y Haití, decían, che, no vas, tengan cuidado. Bueno, vamos, o sea, dejamos casi todas las valijas del otro lado y nos fuimos casi con nada. Y increíble, los nenes eran personas, o sea, muy muy humildes, pero estaban contentas con nada. Eran todos, habían quedado todos sin padres por las catástrofes, entonces estaban ahí y nosotros íbamos haciendo por todos los países de América un partido de fútbol tenis. Entonces nada, les contamos cómo jugar y cómo venía, era la previa del Mundial, les regalamos camisetas de Argentina. Y la cara de los chicos es increíble, o sea, se iban a festejar tímidos. Y se iban corriendo adentro del cuarto festejando porque habían ganado la remera. Así que bueno, eso te da mucha satisfacción. Qué bueno. Hermoso.
Sí. Qué bueno, Rama. Si quieren pasar ahora por nuestro Instagram, que es @suatención, lo pueden ver a Ramiro parado adelante de un planiferio con algunos países coloreados, lo pueden ver volando en globo, lo pueden ver ahí cruzando un volcán en plena erupción. Así que, Rama, te mandamos un abrazo grande y seguramente volveremos a hablar cuando vuelvas de tu próximo viaje.
Espectacular, muchísimas gracias y bueno...
Gracias.
Muy grande para todos.
Gracias, genio. Un abrazo grande para Ramiro Cristófaro, con quien hablábamos recién. Hay muchos viajeros de estos, de los que entregan su vida a la experiencia del viaje, y uno que tiene que venir a laburar o que tiene que ir a la oficina, y todo dice, ¿y estos tipos cómo hacen? ¿Son hijos de Rockefeller, como nos decía nuestra vieja de chicos, viste?
Claro.
Y no, muchos de ellos lo que hacen es, se bancan el viaje durante el viaje.
Y haciendo un montón de laburos que quizás acá no harían, pero que vale la pena por la experiencia, ¿no?
Claro, se junta la guita para el pasaje. Y una vez que llegan allá, como decía, me banco los 2, 3, 4, 5 primeros días, después empiezo a pintar pileta, voy a lavar platos a un restaurante, como vos decís.
Claro.
Hacen trabajos que a lo mejor aquí no harían, ¿no? Se van a levantar naranjas al medio del desierto o a cosechar kiwis en Nueva Zelanda y así van pagando el día a día. Hay que tener también cierto desapego de la comodidad.
Bueno, claro, porque van quedándose donde pueden también.
Donde pueden. Cierta afición a vivir el día a día.
Sí.
Así que es de alguna manera se vincula con lo que hablábamos antes de Burning Man, ¿no? Que es una ciudad que se construye en una semana y se destruye. Esa idea de resignar la comodidad o los lujitos de todos los días, entre comillas,
¿no?
Ir adaptándote, claro, y dormir donde puedas. Así que muy, muy interesante. Amigos, nosotros